Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil estará más adelante en el programa. Bueno, hoy es 24 de febrero. 24 de febrero se conmemora el 125 aniversario del Grito de Baire, gesta independentista que dio inicio a lo que José Martí llamó la guerra necesaria contra la metrópolis de España. Y hoy también, 24 de febrero, se cumplen 24 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones MiG del régimen cubano. Esto sucedió en el estrecho de la Florida. Fueron asesinados Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre y Pablo Morales. Esto pasa durante una misión de búsqueda y rescate de los cubanos que en aquellos tiempos se lanzaron al mar en balsas improvisadas tratando de alcanzar las costas de la Florida. Otro crimen que sigue impune. Dicho esto, vámonos a los temas de la tertulia en el día de hoy. Estados Unidos urge a Cuba a liberar inmediatamente al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Por cierto, José Daniel Ferrer y otros tres activistas serán llevados a juicio este miércoles. Esta es la primera nota de hoy acá en la tertulia. Estados Unidos acusa al gobierno de España de ser el mayor impedimento de Europa hacia Venezuela y Cuba le puso precio a los automóviles en dólares. Repito, en dólares, además usados. Son los temas de hoy en la tertulia con nuestros invitados. Michel Suárez, copresentador de este programa, y Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
En las noticias como son, tertulia.
Henry, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien dentro de la escasez cubana, pues estoy bastante bien. Gracias por la invitación y saludos a todos los que escuchen.
Cómo no, como se dice, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y en Cuba sí. No sé cuántas cosas ya caben. Bueno, Michel, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo estás?
Muy bien, José Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos los oyentes, un abrazo para Henry Constantín en Camagüey y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien, vamos a comenzar con la primera nota de hoy en la tertulia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, urgió en las últimas horas a su homólogo cubano Bruno Rodríguez a liberar inmediatamente al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que permanece en preso desde octubre pasado. Por el bien del pueblo cubano y por la mejora en su nación, le instamos a liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a dar el primer paso hacia un futuro mejor para Cuba, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en una carta dirigida a Rodríguez y difundida por el Departamento de Estado. Pompeo alega que en los más de 100 días que ha estado injustamente preso, Ferrer ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado reiteradamente por agentes del gobierno. Grupos como Amnistía Internacional e instituciones como la Organización de Estados Americanos, la OEA, han solicitado la liberación de Ferrer, para quien la Fiscalía Cubana está pidiendo 9 años de cárcel, según reveló su esposa en enero pasado. Ferrer, uno de los opositores cubanos con mayor proyección internacional, se encuentra preso desde octubre pasado en Santiago de Cuba por una supuesta agresión a otro hombre, un cargo que sus allegados niegan, a la vez que aseguran que se trata de un delito prefabricado por el gobierno. Por cierto, José Daniel Ferrer y estos otros tres activistas de la UNPACU pues serán llevados a juicios tan pronto como este miércoles 26 de febrero en la sede del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Henry Constantín, esto ejemplifica la situación como está pasando dentro de Cuba, pero especialmente dirigida a la sociedad civil, a la oposición cubana.
Por supuesto, definitivamente. Las imágenes turbulentas de colas y de la desaparición de productos básicos tienen que ir siempre acompañadas con imágenes de esta represión fuerte, sobre todo contra lo que puede discutir el dominio de la calle, la cual, bueno, UNPACU era o ha sido un elemento, digamos, activo. Y lo de José Daniel Ferrer, pues tiene que cerrarse de alguna manera para ellos, ¿no? Para ir sobre todo para el culto internacional. Vamos a ver qué ocurre en esa fase en la que, por lo que se sabe y por lo que uno se imagina, como no sé la realidad cubana, pues todo el mundo debe tener miedo ahí, los jueces, los abogados, el fiscal, los testigos, todos deben ya haber sido bastante instruidos de qué ocurre si se saltan alguna fase del guión, que bueno, esperemos que podamos al menos ver algo, esperemos que por lo menos la televisión cubana, pues con sus habituales montajes, muestre algo de lo que ocurre ahí adentro y de quiénes son los implicados y qué se le acusa concretamente, de qué se le juzga.
En parte de la misiva, voy a citar, escribe Pompeo, Estados Unidos nunca olvidará a los valientes cubanos que arriesgaron sus vidas por el bien de una Cuba libre. Hasta que haya democracia y respeto por los derechos humanos en Cuba y todos los presos políticos sean liberados, Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen por sus abusos. Así escribió Mike Pompeo. Michelle, yo creo que es importante y sobre todo una carta que se envía a través del secretario de Estado de Estados Unidos pidiéndole a Bruno Rodríguez. Yo creo que es muy significativo esto.
Sí, está al más alto nivel este caso en Estados Unidos, en contraposición con la tibia o escasa o nula, en este caso, no, nula, porque hasta donde yo sé, en el día de hoy, todavía las autoridades europeas no se han pronunciado sobre este asunto. Lo hizo el Parlamento Europeo en su momento, finales del año pasado, pero no la Comisión Europea, no la oficina de Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, ni mucho menos la Cancillería Española se han pronunciado sobre este asunto, con lo cual, una vez más, no me canso de repetirlo, son el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de Estados Unidos los mayores y mejores aliados, ¿no?, de la causa democrática en Cuba, al extremo de que hoy se produce este tipo de comunicación, carta abierta, que con toda probabilidad, si no lo ha respondido ya en este momento que estoy hablando, lo responderá Bruno Rodríguez diciendo que los tribunales cubanos son imparciales y que es un asunto de los tribunales y no de la Cancillería. Pero bueno, de esa probable respuesta nos vamos a reír prácticamente todos, ¿no? Porque efectivamente este es un juicio que no cuenta con las garantías procesales, que no hay cargos ni mucho menos elementos que digan que José Daniel Ferrer ha cometido un delito común como para recibir esta dura petición fiscal. Se hablan de hasta 9 años de cárcel. No sé, además, porque ya no logro entender cómo queda la sanción anterior que tiene, bajo la que tiene licencia extrapenal y que fue acusado en su momento a más de 20 años de cárcel en la primavera de 2003. No sé si una nueva sanción reactiva aquella condena que se le impuso y que quedó en suspensión. No se eliminó, sino que quedó en suspensión bajo licencia extrapenal. Y esto demuestra lo que todo el mundo sabe en estos momentos, que estamos en un momento represivo verdaderamente delicado para el pueblo cubano y que el régimen no le importan las críticas que está recibiendo, las que está recibiendo en este caso por parte de Estados Unidos y del Parlamento Europeo, sino que está dispuesto a ir más allá. Y bueno, vamos a ver cómo todos los actores que tienen algo que decir, cuando, si como está previsto por parte del régimen, se condena a José Daniel Ferrer el jueves, ¿qué van a decir y cómo van a funcionar relaciones entre los estados a partir de ese momento?
Precisamente, Michelle, voy a leerte la respuesta que ha dado Bruno Rodríguez Parrilla a través de su cuenta de Twitter al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya que tú hacías referencia a esto. Él escribe: al secretario de Estado Pompeo no le importa la situación de derechos humanos en Cuba. Si así fuera, intentaría levantar el bloqueo genocida. Podría ocuparse en Estados Unidos del seguro médico, derechos de la mujer, afroamericanos, pobres, migrantes y niños detenidos. Punto y seguido. Cese travel ban. Esto es pidiendo que termine la cuestión esta de la prohibición de viajes.
Michelle. Es decir que en vez de defenderse, lo único que hace es decir, y tú más, supuestamente, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos. Es decir, que en Estados Unidos, en su opinión, se violan esos derechos que él está mencionando, pero viene a reconocer de que entonces efectivamente ellos también lo están violando, porque no hay defensa en esa respuesta, no hay defensa de la posición del gobierno cubano sobre ese caso, sino que se limita a contraatacar con otros asuntos que tienen que ver con Estados Unidos, supuestamente, y no con el caso que se está abordando en estos momentos, que es si José Daniel Ferrer cometió o no algún delito.
Así mismo. Henry, ¿quieres aportar algo más?
No, eso más o menos lo mismo. El señalamiento que ya decía Michel, de que como bueno Europa y bueno yo agrego también América Latina, los países digamos los más cercanos que tenemos a la democracia, el grupo de Lima, o sea, han ignorado la situación de José Daniel Ferrero, por lo menos no tienen ningún apuro por pronunciarse ni siquiera por preocuparse, y bueno, que al menos, aunque ya vemos que la reacción cubana del Estado cubano a las palabras, a la carta de Pompeo es nula en lo positivo, o sea, solo genera información negativa. Esperemos que sea una señal de que, bueno, Estados Unidos pues esté dispuesto, al menos él solo, a defender de alguna manera a esta personalidad de la democracia cubana, que probablemente sufra un castigo aún mayor del que ya ha venido arrastrando.
Quiero destacar que desde la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, donde se encuentra José Daniel, ha respondido a sus acusaciones con un llamado a una campaña que ha nombrado Yo soy el que acusa. Seguimos acá en La Tertulia. La Casa Blanca asegura que España se ha convertido en un impedimento contra una política común de la Unión Europea hacia Venezuela. Así lo dijo, citado por el diario español ABC, un alto funcionario de Estados Unidos en una reunión con un grupo de periodistas en Washington. De acuerdo con la misma fuente, el episodio de la visita a Madrid de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, puso en evidencia que el actual gobierno de Pedro Sánchez no coopera para facilitar un cambio democrático en el país sudamericano. Al final del día, independientemente de la situación, España ha sido vacilante a la hora de ir tras los venezolanos del régimen que se encuentran en el país y que compran propiedades inmobiliarias, etc. Han sido extraordinariamente lentos de golpe, dijo ese alto funcionario consultado por ABC sobre el caso de Delcy Rodríguez y la gestión por parte de Sánchez de la crisis. Además, continuó, Estados Unidos identificó transferencias bancarias e inversiones inmobiliarias del régimen en España, ante las cuales el gobierno no ha hecho nada. Hay familiares de altos mandos del régimen viviendo allí por todo lo alto, de fiesta. Creo que claramente el mayor problema de la Unión Europea hacia Venezuela es España, y yo creo que nadie mejor que Michel Suárez, que vive allá en Madrid, de España. Michel, para empezar contigo.
Sí, José Luis, esto tiene dos aspectos, ¿no? El primero, cuando se habla de que España es un problema para la resolución del tema venezolano en el seno de la Unión Europea por el tradicional papel que ha tenido España como puerta de entrada de estos temas en la Unión Europea, y también porque el resto de países, muchas veces del Este, siempre ha preferido escuchar primero la opinión de España y luego actuar de manera concertada a partir de la opinión de España. Por lo tanto, es grave, ¿no?, la situación en un momento en el que la opinión de España va por otros caminos que no son precisamente los de una exigencia fuerte contra Nicolás Maduro y un reconocimiento de la oposición democrática venezolana. Ese es el auténtico problema con la entrada de los comunistas en el gobierno por parte del Partido Unidos Podemos y Pablo Iglesias, incluso con un elemento que se dio a conocer recientemente, y es que Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno y ex aliado del chavismo históricamente, y que antes de fundar Podemos estuvo contratado por Hugo Chávez y recibió dinero por Hugo Chávez, pues este personaje va a entrar en una comisión en España que controla lo que es el Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, los servicios de inteligencia españoles van a ser controlados políticamente por un señor al que se le ha acusado en el pasado de recibir presuntamente dinero del régimen venezolano, pero también del régimen iraní. Entonces, la situación está crítica, ¿no?, precisamente por la falta de escrúpulos del presidente Pedro Sánchez, que está dispuesto a cualquier cosa con tal de contentar a sus socios y de mantenerse en el poder. Es una muy mala noticia para Venezuela. Hay un segundo aspecto de esta noticia que tiene que ver con los llamados boliburgueses, que han huido, muchos de ellos, de Venezuela con dinero mal habido, con temas de corrupción a partir de que eran empleados de PDVSA o han tenido alguna relación con el petróleo venezolano. Y lo que sí hay que decir es que España es una democracia y que el sistema judicial funciona razonablemente de manera independiente, y que sí se ha perseguido. Es en esta parte donde yo no estoy exactamente de acuerdo con la visión. Yo creo que sí, que la justicia ha actuado en España. La justicia no depende del gobierno. Por lo tanto, cuando la policía ha hecho informes y se han detectado transacciones, bancos participando en temas de corrupción o gente haciendo cuestiones ilegales. De hecho, el ex embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, en la época de Zapatero en Caracas, está siendo llevado a la justicia por un tema de 35 millones de dólares de corrupción. Con lo cual, en este punto no estoy exactamente de acuerdo. Probablemente el gobierno podría hacer mucho más, pero ante la división de poderes que existe, creo que la policía y la justicia sí están haciendo lo que le corresponde persiguiendo la corrupción venezolana.
Yo creo que es importantísimo tener al tanto sobre todo lo que está sucediendo en España. Próximamente el rey va a visitar Estados Unidos, invitado por el presidente Donald Trump, y yo creo que Michelle ahí también se va a profundizar un poco en el tema este y en el tema de las relaciones hacia América Latina. En fin, yo creo que es oportuno, y darle seguimiento sobre todo porque una vez que Estados Unidos apunta a un país, en este momento bajo la administración del presidente Trump, yo creo que es importante porque él esos temas personalmente los mantiene siempre en su agenda. Henry, ¿qué piensas tú? Y repito para nuestros oyentes, dijo este funcionario, creo que claramente el mayor problema de la Unión Europea hacia Venezuela es España. ¿Y Cuba qué? Pero, digo yo.
Yo creo que sí, yo creo que el mayor problema para Venezuela no solo, sino también para Cuba. Incluso lo ha sido de cierta manera hasta para la especie de transición que hubo en Bolivia. O sea, el rol de ciertos diplomáticos españoles también fue como demasiado favorable, ¿no?, a los masistas en fuga. Creo que España, el gobierno español actual, bueno, tiene todas las de empeorar. Para nosotros los demócratas, en el hemisferio occidental por lo menos, no sé, quizás se preocupen mucho por lo que pasa en Arabia Saudita, en países, bueno, digamos, de capitalistas puros, pero para nosotros pues podemos siempre estar tratando de jugar a favor del que está mandando en este momento en cada uno de nuestros países, en Venezuela y Cuba, que estamos tan unidos ahora en problemas y en soluciones quizás también. Y bueno, ojalá, digamos, la mirada fija de Estados Unidos pues les haga rectificar un poco su postura, aunque están dando demasiadas señales de que quieren hacer su, o sea, podemos querer hacer su política. Creo que hubo incluso una reunión hace poco entre un funcionario del gobierno cercano a Podemos con representantes de la República Saharaui, que es un país que de los pocos que lo reconocen en el mundo, está, bueno, Cuba, Venezuela, y que provocó protestas de Marruecos, ¿no? Otro conflicto, pero da idea de que la gente de Podemos, los comunistas, quieren hacer su política internacional a pesar de que a veces contradiga la de Sánchez, que en un principio Sánchez fue de los primeros en apoyar a Guaidó, y ahora pues está resultando todo lo contrario, lamentablemente. Y Europa, pues como esta especie, digamos, de error, herencia del colonialismo, de esperar a ver qué dice España en temas de Latinoamérica. Es una cosa difícil de entender, es un, digamos, un rezago del siglo XIX, pero bueno, es la realidad. Europa sigue avanzando como el tren, ¿no? En vez de avanzar todo como locomotora, pues están todavía todos en diferentes temas esperando que dice una voz. Y ahora Podemos canta demasiado en España.
Hay que ver qué pasa, sin duda. Seguimos acá en la tertulia con nuestra próxima nota.
Las noticias como son.
Sí, señor. Cuba le puso precio a los automóviles usados. Esto hay que destacarlo. Un Kia Picanto por $38,000, un Peugeot 4008, $63,000, o un Toyota Land Cruiser por $80,000 de segunda mano. Son los nuevos precios con descuento a los que el Estado cubano ofrece automóviles a la población. Todo cubano que desee adquirir alguno de los 30 modelos de vehículos usados que oferta CIMEC, esta sociedad mercantil de las Fuerzas Armadas de Cuba, puede acudir a un único concesionario en el país ubicado en el barrio habanero de Miramar. La organización estatal publicó la lista de automóviles de segunda mano a la venta, en la que el más barato es un MG3 chino, cuyo precio es $34,000. Henry, ¿cuántos cubanos llegan hasta ahí?
Sí, me imagino que seguro que si lleguen hasta ahí algún miembro del Consejo de Estado, algún artista famoso, no sé, es muy probable que cuando termine el año no haya más de 15 de esos carros vendidos. Habría que ver si son transparentes anunciando cuánto venden, ¿no? El gran problema, bueno, aparte de la colosal falta de respeto, aparte del, digamos, la cara dura de estas personas por poner unos precios a los que ningún trabajador normal Nadie que viva de un salario honesto, ningún profesional, por muy talentoso que haya sido en su labor, puede llegar, pues es el que ellos intentan ganar dinero, o sea, el Estado, con esta venta de carros, intentan resolver, dicen ellos, el problema del transporte y realmente no van a lograr ninguna de las dos cosas. O sea, si hubieran vendido los carros con unos márgenes de ganancia, digamos, normales, que cubrieran los fletes, la importación, y que les dejara una ganancia, no sé, de 500 o 1.000 por carro, podrían quizás en cuestión de un año ver cientos. Hay cierto sector del cuentapropismo, del arte, de las personas, inclusive tienen familiares, simplemente familiares en el extranjero que se los pueden costear, que pudiera ser comprador inmediato de todos esos vehículos si tuvieran precios normales. Pero no, ellos apuestan por decir que van a dar un paso con el pie derecho y con el izquierdo pues pisárselo bien fuerte, de manera que no puedan avanzar, que ni ellos, el Estado, ni nosotros podamos avanzar realmente.
Claro, y también desde afuera, bueno, una recarga telefónica, $20, $30, eso cualquiera lo puede hacer. Pero oígame, primero que todo, el envío de $63,000, por poner una cifra, a Cuba, eso es una violación de las leyes, ¿no? Y segundo, es un dineral. Voy a compartir antes de escuchar a Michelle algo importante que refleja esta nota. Dice que la lista no especifica el año de fabricación, el kilometraje, el estado de los vehículos que se ofertan, ni su procedencia, aunque se cree que fueron usados en alquiler a turistas. Y se exige pagarlos en moneda libremente convertible, es decir, euros o dólares u otra divisa. No se acepta ninguna de las dos monedas de circulación en el país, el CUP o peso cubano, ni el CUC o peso convertible. Allá va eso, Michelle.
No, es que esto tiene un afán recaudatorio, es una medida de afán recaudatorio para obtener dinero, no para que la población cuente con un medio de transporte particular, para que se desarrolle el país, para que se renueve toda la flota de automóviles que tiene el país y la contaminación que produce esa flota de automóviles, cosa que nunca se dice. No, esto no tiene ese objetivo, es recaudar dinero y de la manera más burda posible, porque ni siquiera con los salarios que tiene la gente esto podría ser posible, porque de todo el año, quiero decir, porque están contando al seguro con que alguien pagará esto, ¿no? No tiene nada que ver con la eficiencia o la productividad de la economía cubana, con el resultado del trabajo de cada persona del país, con los ahorros de que puedan tener las personas que viven en el país, sino directamente con que son precios muy abusivos que solamente están al alcance de unos pocos. Pero es que incluso fuera de Cuba, en Estados Unidos, en Europa, poca gente puede comprar un carro con estos precios, ¿no?
Así mismo.
Por encima de $20,000. Yo realmente me quedo sorprendido porque en España, por ejemplo, automóviles, de clase de gama media, normales para trabajar, que no son de lujo, ni mucho menos, que es lo que compra la mayoría de la clase media en cualquier parte del mundo para desplazarse a su trabajo, pues a partir de 6.000 y 7.000 euros ya se puede conseguir un automóvil de este tipo. Y bueno, desde ahí 15.000, 14.000, pero desde luego aquí estamos viendo precios. El Geely, que es un automóvil chino de muy baja calidad, pero de muy, muy baja calidad, que lo que debería costar son $3,000 o $4,000 nuevo, ya vemos los precios que tiene en Cuba.
Por supuesto.
Por lo tanto, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Sobre todo, y con esto concluyo, informándole a nuestros oyentes en Cuba, como decía Michelle, también Henry, los fabricantes, los concesionarios, financian los automóviles aquí, y por eso uno tiene pues la oportunidad de comprarse un auto nuevo en este caso, y también si lo desea usar.
Nadie lo paga al contado.
Nadie lo paga al contado. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Henry Constantín, también un abrazo para usted allá en Camagüey. Nos vamos a la pausa y regresamos. Y cuando regresemos estará con nosotros ya Amado Gil.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, todos somos Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, reconocidos líderes de la oposición cubana alertan sobre el notable aumento de la represión en la isla, donde la severa crisis en todos los órdenes y el aumento de la insatisfacción del pueblo pues podrían llevar al país a un estallido social.
Es precisamente el tema que nos vamos a plantear hoy. Sobre todo este incremento de lo que es la represión contra los activistas cubanos y yo diría la represión en sentido general. Claro que lo vamos a singularizar en los activistas porque es la más fuerte, es la más visual, la que se denuncia día a día. Para eso ya tenemos en línea telefónica Marta Beatriz Roque Cabello, alguien que no necesita presentación en este programa ni en Radio Martí, alguien que los cubanos conocen muy bien, y con ella nos vamos a apoyar en esta, por lo menos en el análisis de lo que está pasando dentro de Cuba, sobre todo cómo ha comenzado este año 2020. También vamos a tener pues opiniones que hemos estado recogiendo de los disidentes Guillermo Fariñas, Ángel Moya, Félix Navarro, del periodista Jorge Olivera.
Marta Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo, un placer estar con los dos juntos y con la producción del programa y muy en particular con los oyentes.
Igualmente para nosotros. Bueno, ¿a qué se debe todo esto? Estás en La Habana y nadie mejor que tú para informarnos y describirnos la situación, sobre todo represión contra la disidencia por tensión social.
Sí, exactamente. Pero como bien decía Amado al inicio del programa, hay también represión contra el pueblo. Lo que pasa es que los disidentes tenemos más acceso a los medios, más acceso a poderlo divulgar, pero igualito que nos están reprimiendo a nosotros, están reprimiendo al pueblo de una forma horrible y además están jugando con sus sentimientos, yo diría.
Ya, Marta, realmente... ¿cuál es la situación que hay en Cuba? Mira, lo hemos estado viendo desde el año pasado. Un Díaz-Canel que va a Regla después del tornado. Ahí en Regla, después cuando ya se estaba yendo, le dicen vete de aquí que tú no resuelves nada. Bueno, en otras palabras, estoy parafraseando. Le protestan allí su estancia. El descontento que produjo a nivel social, a nivel de la gente de la calle, la muerte de estas tres niñas por este balcón que se cayó en La Habana Vieja. La gente está desconforme, la gente... Nárranos un poco cómo está la situación social, porque muchas veces se cree que este aumento de la represión es justamente para evitar eso, para evitar que la gente vaya a irse más allá de lo que el gobierno puede aguantar.
Sí, seguro. Yo pienso que este aumento de la represión con los opositores es para evitar que los opositores tengan contacto con el pueblo y que en un momento determinado puedan ser una punta de lanza para que el pueblo salga a la calle y los acompañe. Por eso es que hay tanta represión contra los opositores. La situación social, como tú bien decías, es bastante compleja y lo más triste es que no se ve una luz al final del camino. Quiere decir que independientemente de lo compleja que pueda ser, también está la situación de que no hay soluciones planteadas, porque lo primero que no hay es dinero. no hay producción, no hay un programa de gobierno que te diga que se van a solucionar los problemas. Y todo eso lo ve la sociedad muy bien y está sufriendo todas estas dificultades, sufriendo el problema del gas para cocinar, sufriendo el problema de los suministros alimenticios que no hay, sufriendo el problema de las medicinas, de los hospitales. O sea que es una secuencia de problemas que tiene una larga cola.
Marta, esa larga cola se traduce, como tú bien dices, no solo a la oposición, sino al resto de la sociedad civil. ¿Pudieras poner algún ejemplo de esa sociedad civil bajo esa represión?
Sí, mira, están los cuentapropistas, los que tienen taxi, están los que venden viandas, vegetales, carne de puerco, etcétera, que quieren estar arriba de ellos topando los precios, pero la gente compra a cualquier precio, porque en este momento una libra de limón en Cuba vale 50 pesos cubanos, no se usé, que no gana una persona en un día. ¿Y por qué suben los precios así? Sencillamente porque no hay, porque el Estado no abastece. Entonces el Estado reprime a estas personas porque aumentan los precios de la carne de puerco, que dijeron que estaban topados, y eso ya murió. Una libra de carne de puerco vale 60 pesos, y si no lo quieren, no te lo lleve. Y la idea de Díaz-Canel de que la gente denunciara, esa idea no existe, porque la gente no denuncia, la gente lo que quiere es comprar lo poco que hay.
Es increíble. Vamos a escuchar, le decía que íbamos a estar intercalando algunas opiniones sobre este tema se recogieron. Nuestra página digital recogió a través del país, a través de reconocidos opositores. Vamos a escuchar a Guillermo Fariñas. Guillermo Fariñas también hablando sobre el tema de la situación del aumento de la represión dentro de Cuba.
El repunte represivo, desde mi punto de vista, comenzó en el mes de julio del año 2019 y coincide con la crisis que ellos le llamaron al periodo coyuntural, a niveles inimaginables el nivel de protestabilidad social. Ellos, indiscutiblemente, que poseen mayor nivel de información que la que poseemos nosotros, los opositores, pero ellos tienen varios sistemas de monitorear el nivel de opinión social y creo que están muy preocupados. Y este repunte represivo, me estoy dando cuenta que está centrado en dos cosas. En primer lugar, ellos están en función de que se vaya la mayor cantidad posible de opositores hacia el exterior del país. En segundo lugar, ellos están amenazando con que nos van a regresar a la prisión, tengan que pagar el costo político de lo que tengan que pagar. Y aunque no tengo la información precisa, yo creo que ellos en su monitoreo de opinión están dándose cuenta de que es posible que en cualquier momento se produzca un estallido social al estilo del año 1994, agosto 5, cuando se produjo el maleconazo. Ya la oposición está más distribuida y más reconocida a nivel de todo el país, tanto en la región oriental como central, como occidental y en La Habana. Ya las masas que se tirarían para las calles por la situación de frustración social que tienen y necesidades básicas no satisfechas, indiscutiblemente irían a buscar a ese liderazgo. Y ellos quieren mantener ese liderazgo a raya o dentro de prisión para cuando se produzca ese estallido. Esas masas que no tienen una cultura política adecuada ni saben qué hay que hacer, más allá de la indignación que da la espontaneidad o sentirse mal con el sistema, puedan ser manipuladas y puedan ser docilizadas. Yo creo que esa es la motivación principal de por qué este repunte. Se le dice el mismo discurso después, o sea, Daniel, vienes tú, eso se le dijo a Iván, eso se le dijo a Félix, o sea, se le está diciendo a un grupo de gente como manera de amedrentar y de tratar de que la oposición se paralice y se siente a esperar a que la vayan a detener, la vayan a arrestar, la vayan a encarcelar. Yo creo que por ahí es donde debe estar la situación, aunque no tenemos la prueba contundente, porque no tenemos los medios para saber qué es lo que está pasando, pero el gobierno sí sabe que algo está pasando y sobre todo que algo va a pasar.
Bueno, el gobierno sí sabe, claro.
Por eso.
Marta Beatriz, un comentario después de escuchar a Guillermo Fariñas.
Sí, esto que estaba diciendo Guillermo es cierto. A él mismo le han dicho que tiene que irse del país, a Guillermo del Sol, de Santa Clara. Ahora, recientemente, se lo dijeron a Danielito, al hijo de José Daniel Ferrer, que su papá se tiene que ir del país. O sea, que lo que están buscando es desangrar a la oposición precisamente para eso, para que en un momento determinado las masas no tengan a alguien que las pueda guiar en contra de la dictadura, porque saben perfectamente que está abocado el momento en que la gente va a tirarse para la calle.
Es un momento. Vamos a, Marta, te propongo, Ángel Moya también toca el tema, y la, realmente es interesante también lo que dice Moya. Vamos a escucharlo a él, después seguimos con más comentarios sobre el tema y más análisis.
Correcto, ese es el mensaje que tenemos producto de la situación que está el país, producto de la situación que está el país, que el régimen cubano no lo va a resolver. Porque si el régimen cubano quisiera resolver la situación esta por la cual está atravesando el pueblo cubano, simplemente con dejar de destinar recursos a la fuerza represiva y emplearlo verdaderamente en función de la población, pudiera resolverse una serie de problemas que en estos momentos gravitan sobre las condiciones de vida y de la población, pero esto es un régimen represivo, un régimen que se sustenta la represión, y tiene que esos recursos destinados al beneficio o al bienestar del pueblo tienen que desviarlo hacia la represión, no de ahora, de 1959. Esto ha sido desde 1959. Lo que pasa es que ahora hay una situación más crítica. Ahora no hay campo socialista. Ahora es compra que... o sea, aquí tú me pagas, yo te vendo. Ya no hay nada de regalía. Y hay una situación de que estamos en la era de Internet también. Ya no le es fácil al régimen cubano engañar fácilmente a la población. La población simplemente va a Internet y busca la información que estime conveniente, y eso el régimen cubano no puede prohibir, no le puede prohibir a la población que va a Internet. Lo único que puede hacer es quitarle el teléfono, suspender la cuenta, y la gente rápidamente se consigue otro teléfono y abre otra cuenta. O sea, que eso es imposible, y no le es fácil al régimen cubano. Y hay una situación seria en este país, muy seria desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político también. Ya se han visto. Por ejemplo, el año pasado se vieron varias manifestaciones espontáneas en protesta contra el régimen. Hoy en día, fíjate, y puede esto preguntárselo a cualquier opositor o a cualquier teléfono tú le puedes llamar. Hoy en día es muy difícil ver un cubano que defienda la revolución. Nadie defiende la revolución porque no hay argumentos para defender la revolución. Cada vez que tú llevas una parada o una cola, son la gente arremetiendo en andanadas de crítica contra el régimen, y no solamente de crítica, sino responsabilizando al régimen por la situación que hay. Y lógicamente el régimen, a los primeros que van a atacar, a los primeros que van a limitar, a los primeros que van a censurar, es a la oposición, que es la que está consciente, la que organiza, la que dirige, es la que sabe hacia dónde conducir. En un momento determinado, a la población, que es un estallido social, se rebelen contra el gobierno. Y esa es la situación, y va a aumentar la represión. Va a aumentar, va a seguir la represión. Fíjate que si ya se está dando el caso de aquí en Navarra, por ejemplo, a Nancy Alfaya, a dos activistas del Partido por la Libertad, pero Luis Voltaire, incluyendo Iván Carrillo, que le han quitado sus teléfonos, la seguridad está, y le han dicho, no, porque ustedes, a una de las activistas de la red de comunicación, de comunicadores sociales que dirige Marta Beatriz, le han quitado sus teléfonos, le han dicho, por confundir a la opinión pública. La misma Marta Beatriz Roque recientemente fue víctima de una amenaza abierta y de una supuesta mujer familiar de una de las niñas que murió a consecuencia de la negligencia del régimen, de que la iba a matar, la amenazó de muerte. O sea, y todo eso son métodos de la seguridad del Estado, y te digo, te repito, con toda conciencia de que eso va a pasar.
Ahí tiene.
Marta Beatriz, con el acercamiento que hubo de la administración demócrata del expresidente Barack Obama, recibíamos las denuncias de que había aumentado la represión, y así se puso en evidencia. ¿Qué está pasando ahora con la política del presidente Trump? ¿Ha empeorado, continúa tan fuerte como siempre o ha disminuido? Te escucho.
Yo soy de las que piensa que no tiene nada que ver la política de los Estados Unidos. Lo que tiene que ver es la política interna nuestra. Y como Moya decía, los recursos no se utilizan en el pueblo. Pero antes, cuando había recursos, no se utilizaban en el pueblo. Pero ahora, en este momento, no hay. O sea que por mucho que quieran hacer, no pueden, porque es que no tienen recursos. Y entonces lo que le están diciendo al pueblo es que están creando clases sociales, como por ejemplo, para que una persona pueda comprarse un auto en $250,000. ¿Qué cubano puede hacer eso? Yo creo que ni toda la vida reuniendo un peso diario puede llegar a tener $250,000. Eso es una cosa loca. Y la gente se da cuenta de eso. Y más loco todavía es el hecho de que porque la piedra, ustedes saben que me refiero a Fidel Castro,
sí,
en el año 2004 puso un gravamen al dólar del 10%, ahora no se puede quitar porque es algo que puso la piedra, cuando si lo que necesitan es entrada de dólares, tienen que tratar de quitar ese gravamen para que fluya. Sin embargo, no es así, no lo hacen, porque es un problema político interno y todo lo que ellos manejan aquí, de todo lo que ellos le echan la culpa al imperialismo, es sencillamente culpa de la necesidad que tiene este país de fomentar la izquierda en América Latina. Y para fomentar la izquierda en América Latina, gastan recursos, gastan tiempo, gastan horas de fuerza de trabajo en todos los lugares donde pueden hacer esto. Ese es el objetivo principal de la dictadura. Y para ello está usando el foro de Sao Paulo y el dinero que tienen algunos líderes que robaron en el momento en que fueron presidentes, como Lula da Silva, Cristina Kirchner y toda esa gente que está apoyando a fomentar la izquierda en América Latina.
Marta, Ángel Moya mencionaba algo que a mí me parece sumamente importante, y es el acceso a internet limitado, pero acceso al fin de muchos cubanos. No se puede comparar esto con la década del 90, cuando la crisis del periodo especial, en cuanto a que los cubanos tienen una ventana de información mucho mayor que en el 90.
Sí, efectivamente, no todo el mundo tiene acceso a internet, pero sí todo el mundo tiene alguien que accede a internet y le cuente. Porque en aquella época éramos pocos los que teníamos acceso, pero en estos momentos hay alguien del barrio, de la familia, personas con las que tiene contacto en el exterior, etcétera, que le pueden contar lo que está pasando en el país. Y por consiguiente, internet es un arma de doble filo para la dictadura, porque la dictadura tiene sus clarias que en internet tratan de desprestigiar a los disidentes, tratan de romper la unidad que puedan tener los disidentes, pero ciertamente lo más importante de eso es la información que el pueblo puede obtener, que antes no la conocía.
Uh-huh. Marta, y los jóvenes, se sigue viendo que, bueno, el poco futuro que tienen dentro de Cuba es escapar y la forma que sea salir del país, hasta por Haití.
Exacto, cualquier forma le viene bien. Y entonces ahora vamos a tener el Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Marta, ¿es la respuesta ante la represión escapar?
Sí, indiscutiblemente. Es la respuesta de los jóvenes escapar. Pero te decía que con este Congreso de la Juventud, donde quieren hacer ver que los jóvenes son continuidad, algunos jóvenes tienen el compromiso de hacer eso por su trabajo, porque si no, no pueden mantener su trabajo. Y está Suseli Morfa por las provincias rehaciendo la Unión de Jóvenes Comunistas. Y déjame decirte que uno de los dirigentes que más repulsa tiene en el pueblo es esta mujer. Esta mujer es totalmente repulsiva porque una de las cosas que critica el pueblo es que todos los dirigentes engordan. Y ella era una muchacha joven, delgada, y se ha vuelto una vieja gorda. Y eso mismo ha sucedido con Díaz-Canel y su barriga, con el secretario de la CTC y su papada y su barriga, y con todos engordan y se ponen barrigones, porque tienen acceso a comelatas constantes.
Vamos a escuchar a Félix Navarro desde Matanza, hablando sobre la situación también del país.
El régimen está atravesando un momento difícil y tiene un gran miedo. Está demostrando un gran miedo. Mire, nosotros tenemos un nivel de información que corrobora esto que acabo de decir. Se están produciendo reuniones a nivel gubernamental, tanto entre empresas o sectores, a través de reuniones en el partido, en diversos niveles, pero en los municipios. Y esto nos está llegando, donde están hablando del incremento de la oposición en Cuba. Eso es cosa que han dicho allí en esas reuniones. Incluso se ha hablado de más de 30 organizaciones que han surgido, fundamentalmente de jóvenes, mostrando su desacuerdo con la dictadura, y estaban evaluando, nos pasará igual que la Unión Soviética. O sea, esas fueron frases que me llegaron de diversas personas que me han dicho esto. El régimen quiere apagar todo tipo de llama que pueda generar un incendio de proporciones incontrolables por parte de ellos y que todo se le vaya de la mano, puesto que la insatisfacción de la población es creciente debido a la cantidad de limitantes para poder alimentarse, para poderse trasladar de un lugar a otro, para poder curarse, porque también en los hospitales hay serias dificultades, no hay abastecimiento de los medicamentos que se requieren para las patologías estables o que son crónicas en las farmacias. Y el régimen, a través de la historia, ha usado la represión, la coacción, el terror para aplacar los ánimos, y hasta ahora le ha dado resultados, y piensa, a través de esta escalada que los demás hermanos han confesado que existe, que es real, que es palpable, no hay quien lo niegue, piensan que van a seguir controlando. Y esto creo que se les ha ido de la mano.
Bueno, Marta, te hago una pregunta. Generalmente cuando, digamos, Estados Unidos actúa de esta manera, etcétera, en tiempos pasados veíamos a los gobernantes, o sea, Fidel Castro, la piedra, como tú le dices, o Raúl Castro, etcétera, sobre todo Fidel Castro, haciendo grandes movilizaciones de personas para protestar contra Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué no se ven ahora estas grandes manifestaciones convocadas por el gobierno? ¿Por qué estas multitudes se evitan sacar a la calle, en tu opinión?
Mira, déjame decirte que no son los mismos tiempos. En aquellos tiempos la gente tenía compromisos de trabajo, compromisos con los CDR, con la federación, y aunque después se escurrieran, iban. Pero ahora, en primer lugar, una movilización cuesta mucho dinero. Y ese dinero que cuesta también implica combustible, recursos de todo tipo, etcétera. Y no hay posibilidades de hacerlo, en primer lugar. Pero tampoco creo que la dictadura esté muy convencida que pueda lograr movilizar la gente que en un momento determinado movilizaba a Fidel Castro. Eso no es lo mismo. Aunque digan muchas veces que somos continuidad, etcétera, etcétera, no es la misma situación.
No, y la represión sin duda está sin freno, y todo esto en el marco de la situación crítica económica que está viviendo la población, que crea, en este caso, pienso y te pregunto, una situación de desesperación.
Exacto. Es una situación de desesperación. Mira, yo te puedo decir que a mí me tocan la puerta de la casa para pedirme una pastilla para el dolor de cabeza, porque la gente no tiene ni una pastilla para el dolor de cabeza. Cuando viene a la farmacia, abastece en la farmacia algún tipo de medicamento, las colas en la farmacia son tremendas. Hoy mismo yo hice una cola por la mañana para poder comprar vinagre y vino seco, algo que antes estaba tirado en cualquier tienda, se podía comprar, en estos momentos no hay. La producción nacional de la fábrica al mundo con cualquiera de estos medios es muy corta, muy escasa, y las colas para comprar esto son tremendas. O sea que cualquier cosa que tú necesites está deficitaria, y entonces la gente está mal, se siente frustrado, se siente deprimido porque no tiene que llevar a la mesa. Y esto lo sabe perfectamente la dictadura.
Claro, ya no, no tenemos tiempo para más, pero lo cierto es que cada vez que uno conversa con alguien que viene de Cuba o por teléfono, y esa, nosotros tenemos esa forma de preguntar a los cubanos, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo está la cosa? Esa es la forma coloquial de preguntar. Yo diría que casi un 100% te dice la cosa no está buena, la cosa está bien mala. Eso es un común denominador en la respuesta que le dan a uno los cubanos que vienen o cuando hablamos por teléfono en Cuba.
Marta Beatriz, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ustedes por invitarme, y solo decirle, Amado, que dentro de poco le van a decir no hay cosa.
Increíble, qué Dios.
Marta Beatriz, hoy la invitada acá en Tema Fondo, en las noticias como son. Así llegamos al final. Si Dios quiere, volvemos mañana. Hasta entonces.
Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí,